En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales informaciones, lo que está marcando la pauta de este día miércoles 21 de agosto aquí en Ahora en Duna junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, todo bien.
Qué bueno, venimos llegando de un conversatorio que estuvo súper bueno acá.
Muy interesante.
Sobre seguridad y justicia, estuvimos hablando acá en la radio con el fiscal nacional, con el ministro de Justicia, Luis Cordero, y también con la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Así que una súper buena conversación que próximamente van a poder revisar en nuestras redes sociales. Lo vamos a subir ahí.
Vamos a estar contando cuándo se va a publicar para ahí. Ya igual en Duna.cl y a través de nuestros programas vamos a estar comentando alguna de las uñitas, como le decimos nosotros, las declaraciones que quedaron de este conversatorio tan interesante, con muy buenos invitados también que nos acompañaron durante la mañana.
Oye, el día de hoy estoy revisando, a esta hora hay casi 12 grados, la máxima de hecho va a ser de 12 grados y se espera nubosidad parcial. Eso sí, durante las próximas horas podríamos tener chubascos aislados, probablemente tormenta eléctrica y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Ese es el pronóstico del tiempo para el día de hoy, incluso para mañana durante la madrugada, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, por supuesto para acá, para la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 13 grados de temperatura, cielos totalmente cubiertos con chubascos y probables vientos también de entre 25 a 40 kilómetros por hora, allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. Concepción en estos momentos registra una temperatura de 8 grados, cielos cubiertos con precipitaciones, también se esperan vientos de hasta 40 kilómetros por hora, y en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 7 grados de temperatura, chubascos durante la tarde del día de hoy, y también probablemente tormentas eléctricas. Así que lluvia en todas las zonas donde nos escuchan a través del dial, se espera para esta jornada de día miércoles 21 de agosto.
Están pasando varias cosas en el ámbito judicial, dos frentes, Santiago y Rancagua. En Santiago, la audiencia de formalización del abogado Luis Hermosilla, también Leonarda Villalobos y otros dos imputados por distintos delitos. La vamos a estar actualizando, una audiencia que sigue, de hecho, se está pidiendo la prisión preventiva para el abogado Hermosilla y también Villalobos. Ya se ha decretado arresto domiciliario total y arraigo nacional para los otros dos imputados en este caso. Y en Rancagua, el asalto a la sucursal de Brinks termina el día de hoy, finalmente se decreta entonces prisión preventiva. Vamos a estar contándoles qué sucedió, entre otras materias también del ámbito nacional e internacional.
Pero todo lo va a resumir Antonella Zafirio, que ya está con nosotros acá en el estudio y que nos va a contar los principales titulares. ¿Cómo estás, Anto?
Hola, bien, Anto. José, ¿y tú?
Bien,
Nicola,
¿todo
¿cómo
bien?
Están?
¿Todo bien?
Qué bueno, me alegro. ¿Pasemos a los titulares?
Pasemos. Vamos. Hágale.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos en el marco del caso Audios, donde se les imputan delitos de soborno, delitos tributarios y blanqueo de capitales. La Fiscalía sostiene que Hermosilla y Villalobos recibieron grandes sumas de dinero de actividades ilícitas. En esta misma línea, el tribunal fijó arresto domiciliario total y arraigo para funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería por el delito de cohecho. El Juzgado de Garantía de Rancagua decretó la prisión preventiva de los 18 detenidos por el asalto a la sucursal de Brinks en Rancagua, en la región de O'Higgins. La PDI llamó a retiro inmediato al prefecto provincial de Cachapoal debido a su posible responsabilidad en la demora de la entrega de antecedentes al Ministerio Público tras el robo de 12.000 millones. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, aseguró que no se puede descartar la arista de que hay algún funcionario policial involucrado. El Ministerio de Salud envió una alerta epidemiológica nacional de vigilancia a centros de salud públicos y privados por alza en casos de meningitis. En el año 2023 se detectaron 23 casos y entre enero y julio de este año ya van 43 casos confirmados de esta enfermedad. En materia internacional, los equipos de emergencia italianos recuperaron 4 cadáveres del interior del yate hundido frente a Sicilia, mientras se busca a otros 2 desaparecidos, confirmaron fuentes de los equipos de rescate. Los cadáveres no han sido identificados hasta el momento. En la Convención Nacional Demócrata en Chicago, Barack Obama expresó su apoyo a Kamala Harris como candidata presidencial, afirmando que Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. La tercera jornada contará con Tim Walz, candidato a la vicepresidencia, como el orador principal. Son 1:04 p.m.
Gracias, Anto. Bueno, Estamos revisando acá, por supuesto, todo lo que está pasando con el caso de Luis Hermosilla. Hoy día a las 9 de la mañana comenzó esta audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Santiago. Se le vio llegar bien temprano al abogado Luis Hermosilla junto a Leonarda Villalobos, y lo último que se conoce de este caso es que la Fiscalía está solicitando prisión preventiva para este abogado penalista. Como les comentaba, Hermosilla junto a Leonarda Villalobos llegaron durante esta mañana al Centro de Justicia por este denominado caso Audios, y durante la jornada la Fiscalía Metropolitana Oriente también formalizó en el cuarto juzgado a ejecutivos de cobro de la Tesorería General de la República. Estamos hablando de Renato Robles, al funcionario del Servicio de Impuestos Internos, a Patricio Mejías, y a Luis Alberto Angulo, pareja de Villalobos. Para Hermosilla y Villalobos, los delitos atribuidos en calidad de autor son soborno, delito tributario y blanqueo de capitales, según lo que se ha dado a conocer. Entre los argumentos, el persecutor relata conversaciones entre Villalobos y Renato Robles, donde la abogada le daría indicaciones al funcionario de la Tesorería General de la República sobre qué hacer con unos giros. Dentro de los argumentos expuestos por el fiscal para solicitar la prisión preventiva de los imputados, señalaba que tanto Luis Hermosilla como Leonarda Villalobos y Angulo habrían cometido el delito de soborno reiterado y de cohecho, es lo que se conoce a esta hora, por supuesto, de la tarde, y también aseguran desde la Fiscalía que están solicitando esta medida cautelar de prisión preventiva para Leonarda Villalobos, para Luis Angulo y Luis Hermosilla. Todos ellos están siendo imputados entonces por delito tributario. El fiscal Felipe Sepúlveda está exponiendo argumentos para esta medida cautelar, y es lo que se conoce de este denominado caso Audios. Es lo que está pasando a esta hora en el Centro de Justicia.
1:06 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y en paralelo, durante esta mañana en el Juzgado de Garantía de Rancagua se dio por finalizada la audiencia de formalización contra los 18 imputados por el millonario robo a una sucursal Brinks en la región de O'Higgins. La jueza Jessica Bascuñán finalmente acogió la petición del Ministerio Público, representado por el fiscal Aquiles Cubillos, quien conversó con nosotros también el día de ayer en nada personal, pueden escucharlo en Duna.cl, y dictó finalmente prisión preventiva por considerar que los acusados son un peligro para la sociedad. Prisión preventiva para los 18 imputados. Durante la audiencia de formalización que inició ayer y terminó el día de hoy, las defensas de los imputados alegaron que no todos participaron directamente en el robo de los cerca de 12.000 millones de pesos, una cifra que se daba a conocer el día de ayer. Igualmente, durante las últimas horas, el fiscal regional de O'Higgins ha dicho que es una cifra preliminar, porque se tiene que hacer el traqueo, digamos, de estos dineros que no han sido encontrados. Bueno, se habla de 12.000 millones de pesos. La defensa de algunos imputados apuntaban a que ellos no estaban directamente relacionados a este robo. La magistrada desestimó los argumentos, eso sí, y aplicó la cautelar más gravosa para los 18 detenidos en su totalidad. La magistrada precisó que entre los formalizados hay quienes tienen condenas pendientes, por tanto deben cumplir dichas sentencias, y posteriormente se aplicará la cautelar por este caso, el robo de la sucursal Brinks. La mayoría de los acusados compareció de forma telemática a la audiencia desde el complejo penitenciario de Rancagua, mientras que dos de ellos lo hicieron desde el hospital regional. Recordemos que permanecen internados debido a lesiones producto del enfrentamiento con la policía, con carabineros, el día de su detención. En los alegatos, el Ministerio Público solicitó un plazo de investigación de 10 meses, argumentando que hay una serie de diligencias pendientes para esclarecer los distintos puntos del crimen. Además de las diligencias que obviamente van a seguir surgiendo, dijeron desde la Fiscalía, dado la necesidad de poder individualizar al resto de los partícipes de los delitos y obviamente seguir buscando el dinero sustraído. Finalmente, se solicitaba entonces estos 10 meses, pero el tribunal acotó el periodo a 8 meses luego de la exposición de los argumentos de la defensa. Finalmente, prisión preventiva entonces para todos los imputados por el robo. No se ha descartado que hayan eventuales nuevas detenciones, y un plazo de 8 meses para la investigación.
Bueno, a propósito del caso Brinks, llamó mucho la atención lo que está pasando al interior de la PDI, porque el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, abordó de hecho esta indagatoria en contra de Alex Zúñiga, que es el prefecto provincial de Cachapoal, que fue llamado a retiro por el mismo director de la institución de la PDI, por Eduardo Serna, tras ser vinculado a este robo de la empresa de valores Brinks en Rancagua. Esto por su eventual responsabilidad en la dilación de entrega de antecedentes al Ministerio Público. Según lo que se dio a conocer, es que esta persona podría haber tenido antecedentes previo a que ocurriera el atraco y no se entregó para que, evitando que se investigaran. Y se podría haber evitado de esta forma este robo de cerca de 12 mil millones de pesos. Bueno, lo que decía el fiscal respecto a esto es que nosotros obviamente tenemos que investigar estos hechos y por eso en el día de ayer, después de haber tomado conocimiento, se le ordenó que instruyera una investigación por omisión de denuncia y obstrucción a la investigación. Por eso se le está investigando también a este personal de la PDI. Y en ese sentido dice que va a ser materia de esa causa investigar todo lo que sucedió efectivamente. ¿Por qué no fuimos alertados de la información que tenía la Policía de Investigaciones? Dicen desde la Fiscalía, porque no se nos puso en conocimiento inmediatamente dentro del plazo legal de los antecedentes que se tenían, e incluso posterior al día viernes, porque no se entregó la información que la Policía de Investigaciones había recibido. Ahora, eso, por supuesto, es parte de lo que se está investigando, inquirido por la tesis de una presunta participación de este funcionario policial en el robo de la empresa. Lo que dice el fiscal es que no pueden descartar ninguna tesis por el momento. Dicen que tienen que investigar todo. Por ahora la investigación se ha abierto por la omisión de denuncia y por la obstrucción a la investigación, pero claramente no se descarta ninguna arista investigativa en este caso. Así que vamos a ver cómo se sigue abordando este robo, que fue superior al robo del siglo, al robo del aeropuerto, ¿te acuerdas?
Sí.
Que fue tan llamativo, 12 mil millones de pesos fue lo que se alcanzó a robar entonces el viernes en Rancagua.
Preliminarmente lo decía el fiscal. Bueno, vamos a ver, son distintos detalles que están.
Igual es una cifra altísima.
Sí, por supuesto. De billetes nuevos, más encima.
Más encima.
Una de la tarde con 11 minutos.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Esta mañana la ministra del Interior, Carolina Toá, respondió las críticas que han surgido en contra del manejo de la crisis de seguridad por parte del gobierno y el presidente Gabriel Boric, considerando la serie de homicidios que se registraron el fin de semana pasado. En este sentido, lo que más ha sido comentado y preguntado a las autoridades de gobierno fueron las declaraciones en Radio Universo de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Dovanovich, quien criticaba lo que eran las reuniones de seguridad, pero por sobre todo también ponía lo que consideraban algunos en duda, lo que era el liderazgo o no del presidente Gabriel Boric en la estrategia de seguridad. No, la propuesta no es que el presidente encabece las reuniones, es que dirija la política contra la acción criminal. No de reuniones, estamos todos cansados, decía en la entrevista el lunes la presidenta del Partido Socialista. Se han sumado otras críticas en ese sentido desde el oficialismo y por supuesto también genera cierto ruido en el gobierno. En Radio Pauta, la ministra del Interior dijo que la sensación de inseguridad es totalmente legítima, hay delitos muy violentos que generan temor, no obstante apuntó que las autoridades, los expertos y quienes definen la política pública tienen que tener en cuenta esa sensación, pero trabajar con antecedentes, decía Toa, profundizar en los elementos antes de hacer afirmaciones y ver realmente, analizar el comportamiento del delito, dónde y cómo se le enfrenta con resultados. Independiente de la sensación, agregaba la ministra del Interior y Seguridad Pública, es que la curva que iba creciendo por años hoy día está en otra situación, en otro contexto, y tenemos que hacer que retroceda mucho más. Entonces, terminaba diciendo, debiéramos concentrarnos en lugar de alentar, digamos, de alimentar el temor, en buscar respuestas para hacer bajar más la velocidad a esto. Ese es el trabajo que tenemos todos, decía la ministra del Interior esta mañana.
1:13.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Oye, Grupo Saesa informó que sus distribuidoras, estamos hablando de Saesa Frontal y Luz Osorno, empresas eléctricas, no se van a sumar a este procedimiento voluntario compensatorio del CERNAC. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Bueno, según lo que dice la compañía, desde el primer momento de la emergencia por los cortes de energía debido al temporal, a comienzos de agosto, comenzaron las compensaciones a sus clientes. La empresa dice, mediante un comunicado, que desde el comienzo de la emergencia, además de iniciar la reconstrucción de sus instalaciones para reponer ayer. Cuanto antes el servicio, activaron estos mecanismos para compensar de forma rápida y directa a los afectados. Y así, lo que decía, gestionaron reclamos por pérdida de alimentos, por medicamentos, daños de equipo, revisión caso a caso. Y también que las boletas de los clientes residenciales ya reflejan un descuento legal por hora sin electricidad. Esto además de un descuento adicional que supera lo establecido por la normativa. Aplica a todos los afectados y no requiere un mínimo de horas sin servicio de energía eléctrica. Según lo que explican desde la empresa, es que están logrando compensaciones más expeditas y superiores a las que se dan legalmente, por lo que consideran innecesario iniciar un procedimiento voluntario a través del CERNAC. El CERNAC, en todo caso, no estuvo de acuerdo con esta determinación y cuestionó, por supuesto, esta decisión. Dicen que no es suficiente ni se condice con lo establecido por la ley del consumidor y lo que se establece como compensación más allá del descuento mínimo que se garantiza por la ley eléctrica. Según los datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que fueron recogidos por CERNAC, se estiman que los clientes afectados por cortes de energía eléctrica atribuidos a este grupo solamente, al grupo SAESA, podrían ir entre los 380.000 y los 453.000, principalmente en la zona sur del país. Esto significa que el grupo de afectados no recibirá una compensación acorde con lo que dice el CERNAC, ya que la decisión se tomó de manera unilateral por parte de la empresa y no va a contar con una auditoría, ni tampoco va a ser sometida a un proceso de consulta pública para su posterior ejecución. Si la empresa considera innecesario un PVC compensatorio, dice desde el CERNAC que ellos consideran del todo necesario que se realicen demandas colectivas. Es lo que están diciendo, por supuesto, desde el Servicio Nacional del Consumidor a propósito de esta decisión del grupo SAESA de ir por su cuenta en el fondo para compensar a los clientes que se vieron afectados por los cortes de electricidad para el último temporal.
1:16 PM.
Escuchas Ahora en Duna.
Vamos a la política, proyectando también lo que va a suceder en las elecciones de octubre, porque hay novedades desde Chile Vamos en la carrera a la alcaldía de Puente Alto, porque, y esto fue bastante bullado, un tema bien profundo en lo que era RN, Chile Vamos, Osandón, Rubilar. Bueno, finalmente se libera, por lo menos desde la oposición, el camino para Carla Rubilar a las elecciones de Puente Alto. Esto debido a que Felipe Osandón decidió bajar su candidatura al municipio en la campaña por suceder al actual alcalde de Renovación Nacional, Germán Codina. El sobrino del senador Manuel José Osandón realizó el trámite el viernes ante el servicio electoral y se da luego una polémica sobre la candidatura de Osandón, donde se indicaba que el sector podría dañar la opción de Rubilar de poder suceder a Codina. Recordemos que Carla Rubilar, que es elegida en las primarias legales por parte de Chile Vamos y de la coalición de oposición en este punto, en esta comuna en particular. En este sentido, tras la confirmación de la bajada de Osandón, candidata Carla Rubilar agradeció que el concejal Osandón haya tenido la generosidad necesaria para anteponer el bienestar de Puente Alto por sobre cualquier otra consideración tan importante como recuperar comunas emblemáticas, es mantener aquellas donde hemos llevado el progreso, es el caso de Puente Alto. Ahora, me acaba de llegar un comunicado de prensa, una declaración pública de Felipe Osandón, dirigida a los vecinos, vecinas y dirigentes de Puente Alto. Se titula Retiro la candidatura para alcaldía de Puente Alto, y en esta, que tiene varios párrafos, no la voy a leer completa, apunta a: con profundo pesar, dice Felipe Osandón, concejal de Puente Alto, me dirijo a ustedes para informarles que, tras una profunda reflexión junto a mi familia, he decidido retirar mi candidatura a la alcaldía de nuestra querida comuna. Esta no ha sido una decisión fácil, especialmente considerando el apoyo que he recibido de miles de vecinos en mi candidatura independiente. Soy consciente, estoy leyendo no párrafo lineal, digamos, pero dice: soy consciente que para construir un nuevo proyecto sólido que lleve Puente Alto a lo más alto es necesaria la unidad. Lamentablemente, el juego político partidario de mi sector ha traicionado la imparcialidad que se solicitó desde un principio. Esto se ha manifestado en diversas situaciones, siendo una de las más dolorosas los cambios de postura y las presiones ejercidas por el senador Osandón, quien fue precisamente con quien inicié este camino, dice Felipe Osandón en la declaración pública, que apunta también a decir que este proceso le ha enseñado de manera dura y dolorosa cómo el oportunismo político y el interés personal pueden erosionar la confianza en los procesos democráticos y perjudicar el bienestar de nuestra comuna. Con una crítica directa a su familiar, su tío, en este caso, que levantó también su candidatura a la alcaldía de Puente Alto, senador Manuel José Osandón se refiere tras su retiro de la candidatura para la alcaldía de Puente Alto, el actual concejal Felipe Osanto.
1:18.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
En noticias internacionales, varias cosas que están pasando, pero destacar lo que ocurre en Italia, porque los equipos de emergencia de ese país recuperaron hoy día 4 cadáveres del interior del yate hundido en la frontera a Sicilia, en el sur de ese país, y localizaron a los últimos 2 que seguían desaparecidos, según lo que están confirmando los equipos de rescate. Recordemos que este yate que se hundió lo compararon mucho con el Titanic desde el día lunes. Los cadáveres no han sido identificados y, según los medios, uno de ellos corresponde a un hombre que es corpulento. Las fuentes no confirmaron las informaciones de los medios de comunicación italianos, según los cuales 2 de ellos habían identificado a uno de los cuerpos que se encontró hoy día como el magnate tecnológico británico Mike Lynch y su hija, que eran los 2 desaparecidos también de este trágico accidente. Además de los 4 cuerpos recuperados, fuentes entre los buzos y de los bomberos dijeron que los 2 últimos cuerpos han sido encontrados y están a punto de ser recuperados por una patrulla de la Guardia Costera. El supervelero o este yate llamado Vallecian se hundió en la noche de lunes frente a las costas de la localidad de Portecelo en medio de una fuerte tormenta, cuando en su interior habían 22 personas. Estamos hablando de 12 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. El barco se hundió en minutos y 15 personas, incluidos 9 miembros de la tripulación, fueron rescatados. El balance provisional es de 5 víctimas mortales después de que anteriormente se encontraron el cadáver del cocinero francés Ricardo Thomas. Pero hasta por lo menos hoy día 6 personas constaban como desaparecidas, entre ellas el magnate británico Mike Lynch y su hija Hannah, el presidente de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y su esposa, y el abogado de Lynch, que es Chris Morvillo, y su mujer Neda. Son las personas que se encontraban hasta el día de hoy como desaparecidas. Ya han encontrado algunos cuerpos, por supuesto. Vamos a estar contándoles qué pasa con esta tragedia. Lynch, acaudalado hombre de negocios, apodado como el Bill Gates británico, celebraba con sus amigos y colaboradores, también su abogado, su absolución en un juicio por fraude en Estados Unidos que podría haberle costado años de prisión. Estaban celebrando eso y ocurrió, imagínate, esta tragedia.
1:21.
Escuchas Ahora en Duna.
Se lo comentábamos también al inicio de Ahora en Duna. Ya pueden revisar en duna.cl la nota del conversatorio que tuvimos durante la mañana. Conversaciones Duna, Seguridad y Justicia, Chile en la Crucijada, se llamó, donde nuestros Nicolás Vergara y Matías del Río conversaron sobre seguridad y justicia con la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, Luis Cordero, ministro de Justicia, y también el fiscal nacional Ángel Valencia. Está la nota, la vamos a estar contando también cuando esté el video completo. Lo transmitimos a través de Instagram Live durante su minuto, pero va a estar obviamente a disposición para poder revisar las distintas apreciaciones de nuestros invitados. Por ejemplo, solamente comentarle, está la nota en el home de Duna.cl, que el fiscal nacional dijo que es importante llegar a acuerdos, porque como explicó, a partir del 2016 y más fuertemente desde el 2022 empezó una realidad criminal distinta a la que había antes. Por eso la percepción de la ciudadanía no se equivoca, dice el fiscal nacional. Ha habido un cambio comparado con la vida que había hace 10 años. Así hincapié en ese punto y planteaba la pregunta de cómo intervenir en esta realidad ya distinta. A veces pienso, dijo, que no todas las instituciones del Estado tienen conciencia de la gravedad. En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, en nuestro conversatorio, fue claro al decir: hemos hecho muchas leyes vinculadas a seguridad, pero es evidente que no basta con hacer leyes. Hay que implementar su eficacia y permear esas modificaciones legales. El gran dilema que hay es que hemos aprobado muchas leyes, dice el ministro de Justicia, hemos redistribuido presupuesto, pero hay que hacer eficaz ese conjunto. Y en ese sentido, también la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, apuntaba a que es importante tener propios sistemas propios de seguridad. Cada empresa intenta avanzar por sí misma, adaptarse, se almacena mucha data. Ella apuntaba a que la información que pueden ir acumulando las empresas legalmente no se puede entregar a la fiscalía o poner a disposición para lo que es hacer persecución penal. Y en ese sentido podría haber una intercomunicación bastante más ágil como existe en otros países. Y por último, solamente mencionar una declaración que dio el fiscal nacional, que a mí, te la comentaba yo durante el conversatorio, me llamó la atención, digamos. O sea, no me llamó la atención, pero sí encontré que era bien potente el fiscal nacional. Dice, se hace la pregunta él: ¿Qué tiene que pasar para que actuemos? ¿Vamos a seguir dando saltitos en la medida que matan carabineros o vamos a ser capaces de enfrentar esto de manera más decidida? Y recordar lo que sucedió en Italia en términos del combate a las organizaciones criminales y las mafias.
Sí, estuvo súper interesante el conversatorio. Esperamos tener, por supuesto, más material durante el transcurso del día y los próximos días para que todos lo puedan revisar, por supuesto, a través de Duna.cl y a través de nuestras redes sociales, @RadioDuna. Ya nos tenemos que ir. Antes les cuento, los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción. El nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción donde nace la noticia.
Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Ahora en Duna. Sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que estén muy bien, nos vemos.
Nos vemos.